Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Y hoy, Lili, estamos muy contentas porque tenemos de invitada a una hermana muy querida que vive muy lejos y que el Señor nos ha regalado tenerla en medio
que
nuestro.
Que también está en vivo y en directo.
Viéndole la cara y dándole un pellizco.
Así mismo.
Yanine Martínez, gracias por estar con nosotras.
Y la bendición es mía, sí, realmente.
Yanine es una misionera, nuestra misionera, digo porque es muy querida para nosotros, parte de la IBI que está en Taiwán durante los últimos 7 años. Wow, qué rápido pasa el tiempo, Yanine, increíble. Y hoy en nuestro programa queremos seguir hablando sobre los ídolos del corazón, esta vez partiendo de la experiencia de Yanine como misionera en Asia, específicamente en Taiwán, lo que ella ha experimentado en esta parte del mundo. Y esta es tu segunda ocasión con nosotros aquí en el programa, ¿cierto, Yanine? Qué bueno tener la oportunidad de que estés de visita en el país, en medio de tu familia, en medio de tu iglesia materna, iglesia, y en medio de nosotros hoy en el programa de Mujer para la Gloria de Dios. Realmente estamos muy agradecidos a nuestro Señor, pues Él es quien nos permite de nuevo compartir contigo, compartir con todas nuestras escuchas y estar aquí sirviéndole a Él y hablando en esta mañana sobre tu llamado, Yanine, a las misiones en Taiwán.
Amén. Yo encantada y agradecida a nuestro Señor también.
Damos muchas gracias a nuestro Salvador por de verdad permitirnos tener este espacio para hablar en su nombre y edificar a su pueblo. Cada vez más somos más conscientes que es un privilegio que no merecemos por su gracia y misericordia. Nuestro deseo es siempre darle toda la gloria a Él como lo merece, así como lo expresa el nombre del programa, Mujer para la Gloria de Dios. Bueno, Yanine, estás viviendo en una cultura muy diferente a la cultura latina, ¿no? A nuestra cultura. Cuéntanos sobre el trabajo que Dios ha permitido hacerte en los últimos 7 años. ¿Cómo ha sido la adaptación a esta cultura y lo que el Señor te ha enseñado sobre la marcha? Esta cultura que es muy diferente donde tú estás a la nuestra, ¿cómo ha sido la adaptación a estos tiempos allá en Taiwán?
7 años.
Siete años.
El tiempo ha pasado...
Volando.
en algunos momentos no parece tan rápido, sí ha pasado rápido. Si miro atrás y siento que fue el otro día que el Señor me llevó a ese lugar y realmente solo me parece... Veo que solo Dios pudo haberlo hecho, solo Dios. Y solo Dios pudo haberme sostenido todo este tiempo. A pesar de que mi base es Taiwán, yo trabajo mucho con toda Asia del Este, lo que requiere que el ministerio me lleve mucho a
moverte,
a muchos países, por periodo de 2 meses inclusive y 3 meses al año. O sea que no son viajes cortos de una semana, sino que son viajes un poco más extendidos. Pero realmente he podido ver mucho en la cultura en Asia y no solo en Taiwán, que el ser humano se hace ídolos similares y que hay cosas muy similares entre culturas, pero también muy distintas. La cultura taiwanesa tiene muchas, y asiática en general, similitudes con la cultura latina en cuanto a la importancia y a cuánto tienen los padres que decir en la vida de los hijos, por ejemplo.
Okay.
O también en el sentido de que es importante la cultura de grupo. Nos gusta siempre andar en grupos, tenemos hacemos muchas cosas alrededor de la comida.
De relaciones.
Las relaciones, las personas. No es una cultura individualista.
Okay.
La cultura asiática es una cultura altamente de grupo. Entonces, eso tiene similitudes con la cultura latina. Sí. De hecho, yo también trabajo con latinos en Taiwán.
Ya.
Y siempre hemos notado que entre todos los internacionales, los latinos son los que más rápido se han adaptado.
Más afinidad.
Y los que tienen más amigos taiwaneses. Sin embargo, en cuanto a las cosas que he aprendido de la cultura, es que el corazón humano es el mismo. Aunque tome distintas formas, si nos vamos a las raíces, son iguales. En nuestros que he aprendido de mí misma muchas cosas que tal vez no veía tan claras. He visto de mi corazón cómo la naturaleza pecaminosa sale. Esa naturaleza que necesita ser transformada y santificada. Yo le contaba una vez a uno de los pastores de la iglesia cómo la lucha contra el pecado se ha vuelto más real, porque yo no puedo decirle a la gente, mira, arrepiéntete que tú eres pecador y esto es pecado, y así es que el pecado se ve, y no verlo, ni notarlo así en mi propia vida, eso sería hipocresía. Entonces, mi sensibilidad a mis debilidades, creo que como Pablo decía, y me gozo en mis debilidades porque su poder se perfecciona en esto, o sea, veo que Dios se puede glorificar a través de mi vida, pero justamente sin negar las debilidades que veo en mí misma. Y eso se ha hecho más claro en mi tiempo en como misionera ya.
O sea que se hace evidente, Janine, que al momento de tú aceptar el llamado del Señor de irte a las misiones, tú no eras una cristiana perfecta, tenías debilidades, y en el camino lo que te ha dado es cuenta de que tienes más de las que tú te imaginabas en aquel entonces.
Exactamente, o simplemente un poco más son he adquirido una perspectiva más pidiéndole al Señor de que me permita ver las cosas como Él las ve, en la extensión en la que Él las ve. A veces minimizamos nuestro pecado y agrandamos. El ser humano creo que es natural. El ser humano tiende a minimizar sus debilidades y a agrandar sus fortalezas. Entonces, eso me ha hecho aprender mucho cuando el Señor nos llama a ser sobrios, a no tener más alto concepto de nosotros mismos. Entonces, debido a que Dios ha permitido que yo pueda entender, tener más sobriedad, tal vez ver más claramente la realidad de mi propio corazón, eso entonces me ayuda a reconocer cuán grande es mi necesidad de Dios cada día. No solo el día que me salvó, sino cada día de mi vida, y eso me ha hecho más dependiente de Él. Entonces, todo ha sido una consecuencia de la otra, porque si hay algo que un misionero, cualquier creyente necesita, pero aún uno en el campo de las misiones se le hace más evidente, es la dependencia de Dios y no de nosotros mismos.
Y es también, Janine, el hecho de que salimos como misioneras, salimos y no estamos en zona de confort.
Exactamente. Sí.
Entonces, cuando tú no estás en una zona de confort donde está el cariño, donde todo lo das por sentado, tú sales, es como ir a un lugar, vamos a un lugar desconocido, ¿no es cierto? Entonces, somos sensibles a la voz de Dios, a ser confrontados con nuestro pecado y a ver que es Dios el que ordena los pasos.
Y en base al tema que estamos viendo, ídolos del corazón, quisiéramos que reflexionáramos sobre esta pregunta que queremos compartir con ustedes. ¿Estamos nosotras dispuestas a compartir el regalo de Cristo con nuestros vecinos? Eso es una gran pregunta. Y Lili, para ir contestando esa pregunta, puede ser que el Señor me esté llamando lejos, pero para compartir el Evangelio lo puedo hacer.
No tienes que ser lejos.
Exactamente.
Empieza desde tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tus hermanos, tus padres, y va así siguiendo hacia afuera. Vecinos, compañeros de trabajo, universidad, y a otros nos llama, como a Janine y a mi esposo, a mí, a otro paisito, saltando el charquito, ¿no?
Y un aspecto importante es predicarnos el Evangelio a nosotros
mismos.
Claro,
desde todos los días.
Así que cada día tenemos que recordarnos lo que es el Evangelio para entonces poder articularlo a otros.
Amén. Y muy importante, no ver el pecado de otra persona como algo horroroso.
No.
Porque la gracia y misericordia llegó primero a nosotros.
Amén.
Entonces, no importa en lo que la otra persona, el vecino esté, si es un borracho, un drogadito, lo que sea, tienes que verlo con la misericordia y gracia con que Dios nos miró a nosotros.
Amén.
Para llevarle el mensaje de salvación.
Así es, Lili. La semana pasada citamos algo que Juan Calvino dijo. Dice, la naturaleza del hombre es una factoría perpetua de ídolos. Y dijimos que a mayor edad, más nos damos cuenta de la veracidad de esta declaración. ¿Estás de acuerdo, Janine, tú con esto? ¿Y por qué entiendes que tu posición con respecto a esto?
Pienso que a mayor edad es posible que nos podamos dar cuenta siempre y cuando tengamos el corazón abierto. Porque algunas personas con la edad, pienso a veces, nos volvemos un poco más duros para escuchar, o simplemente asumimos, sí, ya yo lo sé.
Sí,
y podríamos decir, sí tienes la información, pero obviamente parece que la transformación no está aconteciendo. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que tener cuidado. Sí nos damos cuenta de que tenemos distintos ídolos, pero sí tenemos que siempre, pienso, mantenernos examinando nuestros corazones, de que el Señor nos guarde de puntos ciegos, donde no podamos ver lo que hay en nuestras vidas, que a veces es tan obvio a otras personas. Pero siento que sí es cierto que estamos perpetuamente edificando ídolos. Sí. En mi caso, en Taiwán, cuando uno sale a la casa, es muy obvio la idolatría. Uh-huh. Vivir en el lugar donde yo vivo se llama Dangshou específicamente, es parte de la ciudad de Taipei.
¿Qué es pero la capital?
Taipei es la capital de Taiwán, pero Dangshou es un distrito de Taiwán, de Taipei, perdón. Y en ese distrito tienen la mayor cantidad de templos que hay en toda la ciudad de Taipei, como ciudad. Es un área turística, pero está llena de templos y los ídolos, la cantidad de ídolos son impresionantes.
Y ninguno cristiano, obviamente.
No, obviamente, pues son ídolos. O sea, las personas, solo menos de un 3% de la población son creyentes en Taiwán. Y en esta ciudad es como si uno caminara por Éfeso. Cuando uno lee en la palabra y ve Éfeso, es más o menos, o sea, alrededor del lugar donde yo vivo, de mi casa, aunque no es tan obvio, hay 200 casas de prostitución.
Wow.
Entonces, uno no se da cuenta, la mayoría de ellas van vinculadas, como uno lee en la palabra, con la idolatría también. Y hay los que leen las manos, los que leen la fortuna y predicen el futuro. Todo eso es lo que, aunque no muy obvio, sí están los templos y todo eso es lo que existe donde yo vivo. O sea, eso está
tu casa.
Cuando yo salgo de mi casa, al minuto de yo estar caminando, me encuentro con un templo.
Wow.
Y donde se está quemando incienso y todo eso. Pero eso me ha hecho a mí siempre meditar en cuáles ídolos yo puedo tener en mi propia vida. Porque me da cuenta que muchos creyentes, lo que hacemos, una forma de idolatría que pasa desapercibida en muchos momentos, es darle a Dios una imagen que Él no tiene.
Sí.
Darle una imagen, tener una imagen distorsionada de Dios, o querer formar a Dios a la imagen que yo quiero.
Sí.
Dios no puede hacer eso, o Dios no es así. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice la palabra o lo dices tú? Porque tú lo has experimentado de una forma, pero tenemos siempre que volvernos a la palabra. Cómo Dios se revela a sí mismo en la palabra. No lo que yo quiero pensar de Dios, no lo que yo quiero decir de Dios. Lo que yo quiero interpretar de Dios. ¿Qué cosas se han vuelto un ídolo? Yo he notado que, por ejemplo, muchos jóvenes, tal vez cristianos, en nuestra generación nueva, está viendo algo muy hermoso, una reforma, volviendo a la doctrina de la gracia. Pero para algunos jóvenes eso se ha vuelto, el estudio teológico se ha vuelto una idolatría.
Una idolatría. Sí.
Para algunos jóvenes, incluso la búsqueda de la autopromoción se ha vuelto una idolatría. Ajá. Ah, porque yo abrazo las doctrinas de la gracia, y yo estudié en este lugar, y yo me relaciono con el pastor Miguel Núñez o con fulano de tal.
El orgullo,
y
tú sabes,
visto,
ya el orgullo.
En mi propia vida, digo yo, cuando yo estoy mencionando un nombre, porque ese nombre de esa persona, conocerlo me hace más importante, ¿entiendes? O sea, como jóvenes, es muy fácil nosotros engañarnos a nosotros mismos, y como mujeres también, que si la belleza, que si el estándar, que si ahora estoy más bonita, que se ha vuelto una idolatría en mi corazón. Una celebridad cristiana, como yo le digo, puede ser que haya alguien, un mentor o una mentora, que haya sido un mentor para tu vida, pero siempre tenemos que bajar esos mentores de los pedestales.
No idealizarlos.
Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en nuestra cultura es muy fácil hacer eso, idolatrar a nuestros mentores. Personas que son hombres y mujeres de Dios, pero que son hombres y mujeres.
Caídos.
Exacto.
Todos.
Oye, algo que veo entre lo que ella comenta, Lili, es que ella, viviendo en una cultura en donde los ídolos son tan evidentes, como ella lo menciona, entonces Dios le ha dado una gran sensibilidad para ver esos ídolos, pero también ver los ídolos que quedan en Occidente, en medio de nosotros los cristianos, que no son tan ídolos como tantos templos y tanta lectura de palabra, pero que sí están ahí.
Es que es lo mismo que pasa en México. Yo tengo a un minuto un lugar de santería, ¿me entiendes? O sea, cada lugar que pasamos estamos rodeados de cosas católicas, de Santa Muerte. Pero lo que decía Janine es igual. O sea, una de las cosas que a mí me ha ido madurando en el tiempo y me ha hecho cada vez más sensible es el hecho de, como mentora y como líder, es ir más para atrás, ¿no es cierto? Y que prevalezca la gloria del Señor.
Amén,
y ser consciente de poder hablar tu pecado con las hermanas y decir, yo lucho con este pecado. Así es, así ¿me entiendes? Es. Yo lucho, yo me siento con ella y le digo, hoy estoy mal, hoy me enojé con mi esposo, sí. hoy cometí pecado de tal forma. Sí. Porque como decía Janine, es verdad, es tanto para este lado de que ya la gente, el orgullo de sí. estar en un seminario, de saber mucho, ya estás viendo sí. a la gente o al pastor sí. que Dios tiene ahí, que tenemos pastores que son carpinteros, que lo estamos que se les está enseñando, que tienen una congregación, unas 20 ovejitas, pero sí. ese hombre está cumpliendo el llamado amén. De Dios
claro que sí.
y no ha ido a un seminario, pero me quito el sombrero, como le digo amén. Yo, claro. con 5 hijos, esposa en casa sí. y me quito el sombrero. Entonces, ver esa, ser humilde a eso, o sea, no llegar con prepotencia y decir, y yo estoy muy de acuerdo con Janine y creo que nos identificamos amén. Mucho con eso, porque como estamos afuera, podemos ver, aunque yo estoy en América Latina, y como misionera, el estar en otro lugar, así como Janine, podemos ver esas cosas que yo que tengo mis 3 hijos, lo siento, yo sí, lo siento. Y llegué a sentarle y digo, tengan cuidado con esto. Ellos sirven en una iglesia, sí. ellos en una iglesia donde está de drogadicción y prostitución, y allí quisieron ir a servir. Sí. Ahí están, así hay es. Muchas iglesias, muy buenos barrios, pero ellos están allí. Porque digo, aterricen siempre, porque está la gracia y misericordia de Dios. Y otra cosa, no nos podemos quedar en solamente... porque el Señor dijo a las iglesias de Apocalipsis, ¿no es cierto?
Sí, así es.
Cuidado con, ¿no? Tengo contra ti, tengo así contra es. Ti. Entonces, creo que una de las oraciones que nosotros debemos de hacer y como líderes, ¿no? De estas generaciones, es aterrizarlos, aterrizarlos. Sí. Igual, tenemos las redes, una bendición. Para mí ha sido una bendición toda la gente que podemos compartir el evangelio y todo. Pero, señores, hay que seguir plantando iglesias porque falta el tú a tú, el sí. discipulado cara a cara, el discipulado que me sí. veas que así yo soy es. Débil, que yo también soy pecadora, así que yo es. También te necesito en un momento, Aileen.
Claro.
Yo no soy ninguna Liliana Yambeja allá arriba, no, yo no. necesito a Aileen, yo necesito a Janine
la
en un momento
del
Señor, de dificultad.
A pesar,
¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso es un mensaje que nosotros tenemos que día a día, con el conversatorio de misiones que tuvimos, Janine, sí. que hicimos ese énfasis, Señor. Señores, hay que aterrizar porque hay que seguir llevando el evangelio. Bueno que nos capacitemos, tenemos que capacitarnos y gloria a Dios tenemos la oportunidad, amén. Pero no podemos desenfocarnos, que el mundo está allí, que llevamos el evangelio y que esto se trata de Dios, no de los miles de cartones que tengamos.
Amén,
así es y es muy cierto lo que tanto Janine como Lile nos recuerdan en este momento, la obra es del Señor y yo creo que respondiéndonos la pregunta que hacíamos en un primer momento, si estamos dispuestos a compartir el regalo de Cristo con nuestros vecinos, es algo que es el llamado, la gran comisión.
Amén.
Y si tú eres cristiano, debes de tener esa inquietud en tu corazón. No, Janine y Lili que me acompaña hoy, Dios la ha llamado lejos de sus hogares, pero esto, como decía Lili, empieza desde nuestros hogares. Así que, queridas hermanas, hermanos que nos escuchan, reflexionemos sobre lo que estamos haciendo acerca de compartir el evangelio. Y esto, ligado a lo que son los ídolos de nuestro corazón. A medida de que vamos compartiendo el evangelio, que vamos priorizando nuestra vida en el Señor, esos ídolos se van cayendo. Continuamos en breve para meditar sobre esto que ya comenzamos a hablar.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Estamos compartiendo acerca de los ídolos del corazón y esta vez a partir de la experiencia de Janine como misionera en Taiwán. Y wow, es increíble cómo un tema se relaciona con el otro y me da tanto gusto escucharte, Janine, ver cómo el Señor al llevarte a un lugar altamente idólatra, visiblemente idólatra, porque yo creo que todas las culturas somos idólatras, porque sí. como tú misma decías, el corazón del hombre es el mismo.
Así es.
Simplemente que estás en una cultura en donde estos ídolos son muy, muy físicos, muy evidentes, así es. Pero eso mismo te ha permitido darte cuenta, no solamente de los ídolos que están allá, pero sí también de los que aquí permanecen en Occidente. Así y es una primera observación que nos haces a nosotros los cristianos de Occidente, de que revisemos nuestro corazón y veamos dónde están nuestros ídolos. Janine, eres una joven soltera viviendo en una cultura lejana en el campo de las misiones. Estás constantemente viviendo en medio de una guerra espiritual, Me imagino que en algunos tiempos ha sido difícil manejar las emociones. ¿Qué haces, por ejemplo, cuando te sientes sola, cuando no entiendes lo que estás pasando? ¿Y qué es lo que el Señor te ha enseñado sobre Él y sobre tu corazón en este tiempo? Ya comenzabas a compartirnos eso al hablarnos de los ídolos.
Amén. Realmente ha sido un proceso, un proceso en el cual Dios, generalmente cuando estamos en una fase de distinta, de cambio, de transformación, muchas veces vamos a un extremo o al otro. Entonces yo, gracias a Dios, Dios me proveyó de un grupo de amigos y hermanos y una iglesia que me aman. O sea, yo tenía una relación establecida muy cercana con todos los pastores de la iglesia, con los hermanos, con mi familia. Cuando yo salía a Taiwán, con mi iglesia local aquí en Dominicana, que es la IBI. Entonces aquí, cuando yo me voy a Taiwán, tengo ese tiempo en el que necesito, no tengo eso. Pero yo sabía que en ese momento tenía que estar 100% ahí. No puede estar 100%, 50% allá y 50% en Dominicana. Entonces Dios obviamente proveyó de amigos y personas que me amaban allá también. Y ahora tengo amistades que son como si fueran familia, de verdad. Bueno. Gente que cuando yo le decía, me voy por 4 meses a Dominicana, los voy a extrañar inmensamente, que lloramos
nos
juntos.
Nos pasa igual, o sea, ¿entiende? Estamos, salimos de aquí, salimos allá y el mismo...
Y es el mismo sentido, el mismo, o sea, sentido. Tú haces hogar a donde vas. Sin embargo, una de las cosas que he aprendido en momentos de crisis, sobre todo cuando me siento muy sola, es quién es mi refugio. Porque es muy fácil, tenemos siempre la tentación de hablar con todo el mundo antes de hablar con Dios. Tengo un problema y lo primero que hago es que llamo a mi mamá, llamo a mis mejores amigas son como si fueran mis hermanas. O sea, un día yo les dije, yo puedo morir por ustedes, de verdad, porque las amo, ellas lo saben. Sin embargo, Dios ha ido enseñándome cada vez más de tener cuidado, incluso de no hacer de eso un ídolo, de mis relaciones, de mis amistades, de mi familia, sino que mi refugio debe ser Dios. Y un ejercicio muy práctico es que siempre que tengo un problema, siempre que tengo algo en mi corazón, siempre que estoy triste, debo de ir primero donde Dios. Amén. Primero donde Dios. Y hay que hacer, eso no sale naturalmente.
No.
Lo natural para nosotras como mujeres es ir y hablar con otra persona, porque nos encanta procesar.
Del ser humano, resolver.
Exacto. Sí, exacto. Sin embargo, parte de nosotros dejar el control es decir, Señor, tú tienes el control. Yo confío en ti. Parte de esa confianza es que yo sé que tú eres mi refugio. Amén. Mi primera fuente donde yo voy cuando estoy sola, cuando tengo necesidad de ti. Y eso es, para mí ha sido más real en este último año, porque emocionalmente, este último año ha sido, podría decir, el año más difícil emocionalmente en Taiwán. Sin embargo, es el año donde yo he visto a Dios mucho más real y he entendido más profundamente esa verdad de siempre ir primero
al Señor.
Donde Él. Claro, necesitamos de otras personas, buscar consejo y necesitamos de los amigos que Dios ha provisto y de las familias y las iglesias.
Y nos lo dice Janine muy claro, el Salmo 23. Para mí ese ha sido el Salmo también como a Janine. O sea, Él es nuestro pastor.
Él es nuestro pastor.
Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos porque Él está allí.
Amén.
Entonces, es lo que nos mantiene la palabra del Señor.
Y yo creo que ese consejo, eso que acaba de compartir Janine, es un excelente consejo que yo invito a todas las hermanas en su iglesia, que empiecen a practicarlo, aun cuando estén en medio de sus iglesias.
Sí.
Se trata de una relación personal con el Señor. Si yo no avanzo en mi vida, si yo me siento triste, si yo me siento decaída, tú podrás recibir los mejores consejos, tener todo el calor de tu familia cristiana, de tu iglesia, pero si tú no estás cultivando tu relación con el Señor, nada del resto va a valer.
Por eso es tan importante, una de las cosas que yo hago en México en el Instituto Hechos 542, primero enseñar el libro de Juan, ¿no?
Así es.
Juan y Romanos, es indispensable. Exacto. Porque hay muchas personas que se creen que están son cristianas, pero no ha habido una verdadera relación.
Así
y
es.
Luego disciplinas espirituales.
Amén, así es.
¿Okay? Enseñar a la persona que no puede depender de hombre.
Así
aunque
es.
La palabra nos manda que escuchemos consejos, okay, amén. Vamos a un consejo, pero tu primer consejo es tu pastor.
Amén.
O sea, el pastor es nuestro Dios,
amén.
Nuestro Señor Jesús.
Amén.
Y el Señor nos dice y nos repite y nos deja un ejemplo en Lucas 10:42. María se llevó la mejor parte y siempre será recordada. ¿Por qué? Porque estamos bajo la presencia del Señor.
Y una cosa es que eso tiene que hacerse de manera intencional.
Intencional,
no son cosas que van, tienes que ponerte la meta de hacerlo.
Exacto.
Y otra cosa que para mí ha sido vital es el entendimiento de lo que es la bondad de Dios. Lo que Dios me da, por ejemplo, la soltería, es el 100% lo mejor que Dios tiene para mí.
Amén.
Si Dios me da el matrimonio, amén, en ese tiempo, en ese momento, predícalo, de la vida, es 100% lo mejor que Dios tiene para mí.
Amén.
Es una lección de que los no de Dios son lo mejor que Él tiene para mí en ese momento, los sí de Dios son lo mejor que Él tiene para mí en ese momento, y los espera de parte de Dios para mí son lo mejor que Él tiene en ese momento. Entonces, en cuanto a mi soltería, yo tengo todo el deseo de casarme. Dios sabe qué tanto anhelo eso. Sin embargo, he aprendido a realmente abrazar y a estar feliz.
¿Cuántos años tienes, Janine?
Yo tengo 37 años, voy a cumplir 38
en octubre. Y a esperar en Dios.
Entonces, mucha gente dice, ah, pero que tú eres joven. Yo no soy tan joven, o sea, a esta edad ya no, ¿verdad? Pero realmente es saber que aun si yo nunca me llegara a casar, siendo uno de los mayores anhelos que tengo, ese es el 100% lo mejor que mi Dios, mi Padre, mi Señor tiene para mí, y debo de gozarme en ese regalo.
Amén. Amén. Amén.
Janine, el verano pasado, Camila, una joven amada de la IBI, fue a visitarte y trabajar contigo por un mes. Un privilegio hermoso, ¿cierto?
Sí, tan
joven. Cuando regresó, dio testimonio que cuando se compartía con algunos niños sobre Jesús, no solamente que nunca habían escuchado de él los niños, ¿no? Hay que enfatizar esto, sino también que los padres les decían que Dios no existe. ¿Qué haces para saber sobrepasar esta barrera en esta cultura?
Una de las cosas que he aprendido es que lo primero que hay que hacer antes de predicarle el evangelio es construir un concepto de Dios, como Él lo ha revelado.
Amén.
Cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta de que no es casualidad de que Dios haya dado el Génesis primero. Y toda la historia de la redención se extienda hasta el Apocalipsis. Pero hay que empezar desde el principio. Cuando vamos a predicarle, uno de los errores que del evangelismo de muchas personas es que quieren darle el plan de salvación acerca de Jesús a una persona que no sabe quién es Dios. Entonces hay que construir un concepto de Dios. Dios es eterno.
Amén.
Dios es trino. Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, y explicar lo que cada una de estas cosas a través de la historia de la redención, como Dios la ha revelado en la palabra, es muy importante. Entonces, contar la historia a los niños de lo que Dios es, de cómo Él se ha revelado, de lo que Dios ha hecho, y entonces presentarle cómo Jesús es el punto central y el clímax de esta historia, y es el punto central, el eje central de la historia de la redención nuestra. Porque darle a Dios, solo a Jesús, para muchos de esos niños, Jesús es solo una historia. O nunca han escuchado de Él, o simplemente es alguien que le han contado que fue un hombre bueno. Y Jesús es Dios. Entonces, ellos tienen que tener el concepto, hay que reconstruir la imagen de Dios que los niños, los jóvenes y todo el mundo tiene en Taiwán.
Al desarrollar todos estos conceptos, hacemos un hilo conductor en donde ellos terminan entendiendo.
Exacto.
Jesús es Dios, Dios es Jesús.
Exactamente. Entonces ya no ven a Jesús como un personaje aislado en el punto de una historia que vino a hacer algo bueno por mí, sino que ven a Dios como el centro de la historia y el proceso y el plan de redención como parte del carácter de Dios, de lo que Él ha revelado de sí mismo como solución al problema del pecado humano y su separación eterna de Dios.
Y ahí es lo importante que pasa igual en América Latina y todo el mundo, cuando no se lleva una buena evangelización centrada en esto que explica Janine, es que introducir otro Dios.
Exactamente.
¿Me entiendes? Entonces, porque lo vivimos nosotros enseñando esa misma parte que dice Janine. Entonces, ¿qué pasa? La gente va, las personas van, las iglesias están llenas, pero no son cristianas. ¿Por qué? Porque no han reconocido y no han visto esta enseñanza clara de quién es Dios, de qué parte, quién es Jesucristo, el por qué, la justificación, la redención, ¿me entiendes? Entonces, es muy importante que esto lo hagamos, porque estamos llenos de ídolos en todas partes. Entonces, vamos a agregar otro libro. ¿Qué me va a dar? Es amor. ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a recibir? ¿Me conviene? Ah, si yo hago esto, wow, esto es lo que me va a venir, pero no es el hecho de lo que realmente es Jesucristo y de por qué vino como Dios hombre por el perdón de pecados.
Entonces, hay que entender la cosmovisión.
Para
uno saber a qué aspectos. Realmente enfatizar o cómo explicarlo de manera tal de que no haya confusión.
Y contextualizarlo, ¿no?
Exactamente, porque en última instancia la gente terminaría haciendo de Dios un ídolo, con una imagen distinta a lo que
otro
él es,
más, agregarlo
entiende,
a más.
Otro más.
Otro,
y entonces es muy importante que Dios sea presentado fielmente como Él mismo se reveló en su palabra.
Así mismo.
Wow. Eso es una gran tarea y demanda de que aquellos que están en el campo misionero, que somos todos, que es una aclaración, somos todos, amén, ya sea en nuestra casa o en otros países extraños, que estemos preparados, que amén, conozcamos la palabra, que amén, hayamos estudiado, que en todo tiempo estemos estudiando. Es un llamado que veo implícito en todo lo que estás compartiendo, amén, Janine. Sí. Y aquellas que nos escuchan, no nos dejen, volvemos en breve. Aquí estaremos compartiendo en este último segmento con Janine y Lili acerca de los ídolos del corazón. Volvemos en breve, Mujer para la Gloria de Dios.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Estamos compartiendo acerca de los ídolos del corazón y reflexionamos sobre nuestro llamado y disposición a compartir el regalo de Cristo con nuestros vecinos, con quienes nos rodean. ¿Cómo estamos ahí? Janine nos compartía acerca de cómo Dios ha obrado en su vida, muchas cosas interesantes. Aquellas que no han podido, que no nos sintonizan ahora por primera vez, les exhorto a que sintonicen este programa desde principio a fin, porque realmente Dios nos está ministrando y nos está retando de diferentes formas. Ahora, Janine, quisiéramos saber si nos puedes compartir cómo se siente el dejar todo lo que conoces, todo lo familiar para ti, e irte a un nuevo país y prácticamente empezar desde cero. Sabemos que muchas personas han experimentado estos cambios de diferentes formas. Sin embargo, usualmente la motivación de la mudanza es en busca de una mejor calidad de vida. En el caso tuyo, como misionera, de Lili incluso también, y de otros misioneros, su mudanza es totalmente motivada por el Señor. Háblanos no solamente de lo que has experimentado a nivel práctico, sino también de lo que el Señor te ha demostrado en este tiempo.
Una de las cosas que he aprendido es que lo que me hace quejarme puede ser un ídolo. Tengo que sospechar de todo eso. Si me estoy quejando porque no me gusta la comida, bueno, pues la comida que conozco puede ser un ídolo para mí, porque no, yo no voy a comer eso. Es normal que no nos guste una cosa o la otra. Pero si llega al punto de que eso, yo he oído gente que dice, no, yo no puedo ser misionera porque a mí no me gusta la comida rara. Digo yo,
nomás me puedo comer la mía.
Pero eso lo oímos así como relajando. Pero vamos a irnos a examinarlo un poco, vamos a irnos a la raíz de esto. Estoy yo diciendo que para mí es más importante el propósito de Dios que una comida. Es eso lo que estamos diciendo.
Exacto, que la comida es
que la
más
comida
importante.
Determina si yo voy o no. O sea, yo he tenido personas, por ejemplo, y no lo hago como una crítica, porque sé que tal vez inocentemente, ¿entiendes?
Y también la maduración ya del tiempo que nosotras llevamos es otro sentido.
Es distinto,
pues crecimiento.
Proceso. Eso uno no lo determina en dos
días.
Y
si a alguien le sirve el sombrero, es el Señor que le está hablando.
Sí, Señor, amén.
Una madre una vez se me acercó y me dice, ay, mi hija, yo siempre oramos por ti, y ella quisiera ser misionera, pero yo le estoy pidiendo a Dios que a ella no la llame. Ay. Entonces, claro, porque a toda mamá, a todo el mundo se le olvida, yo soy misionera, pero yo soy hija de alguien.
Exacto.
Yo soy hija de alguien, muy querida, muy amada.
Muy importante en su familia.
Mis hermanos me aman, mi familia me ama y yo les hago falta. No solamente ellos me hacen falta a mí, hay que pensar en ellos. Yo les hago falta a ellos también. Y ellos me aman, ellos también están haciendo cierto tipo de sacrificio.
Claro.
Mi papá no es cristiano y él me extraña grandemente y él es uno de mis principales apoyos en mi trabajo misionero. Y eso es algo que solo es Dios quien lo puede hacer.
Amén.
Pero si yo pienso, ¿qué es lo que a mí? Si yo digo, tengo un temor de que Dios no me llame a las misiones, no, porque yo no podría vivir de fe, yo no podría vivir de que la gente me diga. Yo era una persona muy independiente, siempre he sido una persona independiente, pero yo tenía muy buen trabajo antes de irme, vivía sola. O sea, yo tenía una vida en la que yo estaba acostumbrada como profesional a que Dios proveyera a través de mi trabajo. Sí. Y tenía muy buenos trabajos todo el tiempo. Sin embargo, pasar de ahí a vivir por fe y saber que el dinero para el pasaje para ir para Mongolia, yo no lo estoy reclutando, y esperar que Dios lo provea y que milagrosamente dos personas depositen lo necesario para pagar un viaje de $2,000, es un testimonio.
Sí.
Pero no deja de trabajar en mi humildad.
Claro.
Porque vivir, de pasar de ser una persona que tenía un buen salario a pasar a ser una persona que vive de soporte, te revela dónde puede haber orgullo en mi vida. Y eso ha sido un proceso de parte de Dios. Una de las cosas que no son obvias es dónde yo vivo, qué tipo de casa voy a vivir. Yo compartía casa con varias personas y yo estaba acostumbrada a vivir sola. Eso sí. fue parte del proceso moldeador de Dios en mi vida. Ahora yo vivo sola nuevamente, pero porque mi casa siempre está previvido con muchas personas, uh-huh. con diferentes culturas, diferentes estándares de limpieza. Sí. Es la limpieza un ídolo en mi vida. Porque yo no sí, podía, señor. Tengo una casa sucia, entonces así me pasaba el día entero limpiando, pero vivía estresada.
Me lo pregunta.
Y, o sea, estamos hablando
la
de cosas.
Me está dando muy duro.
Estamos hablando de cosas que son buenas, buenas. Porque la limpieza es buena y es importante. O sea, es sí. muy buena. Pero cuando eso daña mi relación con una persona, porque yo no puedo vivir con esta gente, ni siquiera puedo ver hoy porque estoy tan enojada, porque me dejó una cosa sucia. Entonces yo tengo que revisar hasta qué punto eso está volviendo un ídolo. O yeah. sea, hay que pensar qué cosas, hay cosas muy pequeñas que se vuelven, los esposos se vuelven ídolos en la vida de muchas personas. Hay mujeres que solo la única relación fuerte, y obviamente la relación de esposo es la relación más importante después ser. De Dios que sí, tenemos, sí, debe
ser. Es una sola carne.
Es pero, una sola carne, pero si nosotros entendemos que toda tu vida torna, gira uh-huh. en torno a ese esposo, todo sí. lo que tú haces determina en torno a ese esposo.
Y muy importante lo que el Señor te está llamando a hacer.
Exacto.
Que hay que oír la voz de Dios y también con tu esposo. Igual cuando estamos con hijos.
Exacto, los hijos son otra historia.
O sea,
exacto.
amo a mis hijos, pero el Señor nos llamó a estar muy temprano el día vacío. Y los amo y lo extraño y lloro y he pataleado. No es que uno tampoco vaya a vivir esa, porque vaya a decir, ay, no, pero ustedes no sienten nada. No, lloramos, nos angustiamos, claro. sufrimos, claro. extrañamos, porque no somos de carne y hueso, ¿no?
Así es.
Pero lo más importante es que dependemos de Dios y esa dependencia nos hace crecer. Sí. ¿No es cierto? Y ver, como tú dices, esos ídolos y decir, espérate, aterricemos.
Sí,
aterricemos.
Son muchas. La comodidad es un gran ídolo que nos hemos hecho.
La tenemos zona de confort.
Hay mucha gente que dice, no, yo no puedo vivir incómodo. Entonces la comodidad se vuelve un ídolo. Hay muchas cosas que podemos tornar en ídolos. Y para cada persona va a ser distinto. Una cosa es lo que no nos guste y otra cosa es un ídolo. Pero un ídolo es algo que determina por encima del propósito que Dios puede tener. Amén. Con nosotros en esa etapa de la vida, porque las estaciones de la vida sí. cambian. Sí, entonces etapas. Hay veces que Dios lo está llamando por una etapa. Uh-huh. Entonces es esa sensibilidad de examinar nuestros pasos, examinar nuestro propio corazón y ser sinceros con Dios. Ser Amén. Sinceros con nuestras luchas y que Él nos ayude en ellas.
Y pensar que es un ajedrecista, algo que me sí. ha ayudado a mí, es que el Señor es un ajedrecista y tú eres la pieza que Él mueve
como él
a su voluntad, donde Así Él es. Quiere y como Él quiere. Y cuando tú descansas en eso, todo te va a ir más creciendo espiritualmente.
Nosotros teníamos varias preguntas para hacerle a Yanine, pero ella, el Señor la está usando tan gloria tremendamente Dios, que ya no la ha respondido todas casi.
Es bueno en las cosas ser flexible a lo que Dios está haciendo. Yanine, es triste cuando nosotras no identificamos los ídolos de nuestro corazón, porque aunque decimos que amamos a Cristo más que cualquier otra cosa, sea, ¿no? Cosa, hijos, esposo, todo a nuestro alrededor, son muchos los cristianos que viven como ateos prácticos. ¿Cómo esto puede afectar nuestro testimonio al mundo?
Yo creo que una de las cosas que principalmente pueden afectar nuestro testimonio es la hipocresía. Uh-huh. El decir que creo una cosa y vivir de una forma que lo contradiga.
Ay, sí.
Entonces decimos, por ejemplo, Latinoamérica es cristiano. Todo el mundo me pregunta lo mismo en Taiwán. Uh-huh. Ah, pero es que toda Latinoamérica, toda América es cristiano, ellos entienden. O sea, ustedes sí. son 99% cristianos.
Así
y yo
no
les digo,
es.
No, es que una cosa es ser cristiano y otra cosa es decir ser cristiano. Y yo le pongo el ejemplo de ellos. Eso pasa también con los budistas. Dicen, sí, ah, yo soy budista. Pero realmente en su práctica no son budistas, son sincretistas, animistas, mezclados uh-huh. con taoísmo y otras cosas. Eso es para decir que nosotros tenemos que saber de que muchas veces nosotros estamos haciendo cosas, la hipocresía es lo que más daña nuestro testimonio al mundo. Vivir de una manera contraria a lo que yo digo, sí. esto daña el testimonio al mundo. Y sobre todo vivir ciegos a nuestra realidad de ser pecadores. Eso daña nuestro testimonio al mundo. El que nosotros cuando prediquemos el evangelio o nos presentemos a la gente pretendamos no estar luchando con debilidades, con cosas uh-huh. que, con actitudes pecaminosas sí. y todo eso. Entonces tenemos que vivir de una forma coherente con la vida cristiana y es, como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver la fe, las obras muestran la fe que realmente existe o no. no es fe por obras, sino las obras que revelan, que realmente acreditan esa fe, digámoslo de esa manera.
Podríamos decir, si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida.
No tiene vida. Y es, y uno pierde la autoridad para decir cualquier cosa.
Así es.
Así es. Y hoy tenemos un material que es increíble cómo lo hemos cubierto de una manera extraordinaria. Yanine, definitivamente el Señor quería que la invitáramos, amén, que compartiera este tiempo con nosotras, porque nosotros le íbamos a hacer preguntas, pero ella ya la ha contestado,
amén,
prácticamente toda. Y de verdad que yo lo dije al principio y creo que no me equivoqué, que yo iba a ser la primera que iba a salir muy edificada, y realmente de lo que ella estaba diciendo ahorita me puse como 5 sombreros. Entonces ya aquí nos toca ir cerrando este tiempo, porque el tiempo se nos ha agotado, pero definitivamente ha sido muy bien aprovechado. Hemos podido ver que los ídolos del corazón están en todas partes, allá en Asia, aquí con nosotros, de diferentes formas se manifiestan, y simplemente tenemos que estar conscientes y cada vez más percibidos de lo que hay en nuestro corazón, amén, de evaluarnos delante del Señor y de pedirle a Él que nos revele los ídolos que hay en nuestro corazón, para poder trabajar con ellos. Y como Yanine nos dice, tenemos que estar equipados, que prepararnos, que hacer conciencia de que sí, ahí están. A ti te llevaron muy lejos, Yanine. Puede ser que alguna de nuestras escuchas, como a Yanine y a Lili, Dios le esté llamando, pero donde quiera que Dios nos tenga, que Él nos guíe, que Él nos revele nuestros pecados y que Él nos ayude, amén, a poder vivir vidas más consagradas, más santificadas, a la luz de su palabra, en oración, y que podamos darle toda la gloria a Él.
Antes de terminar, quisiera, si Yanine quisiera decir alguna oración, que pudiéramos orar por ti, o las oyentes, sí, pudieran llevar en oración que tú quisieras compartir.
Yo creo que mi mayor motivo de oración es que Dios mismo continúe trabajando en mi corazón.
Amén.
Que yo me mantenga sometida a su voluntad. Yo también hablaba del confort. Puede ser que después de 7 años, sí, Taiwán sea mi zona de confort.
Mírame a mí, felicitita en la isla. Y el Señor dijo, ya hay que sacarte.
Entonces, esas son de las cosas que yo misma le digo al Señor. Sí. Bueno, Señor, si tú me quieres mover a otro lado, ¿dónde, ajá, es eso? Manténme con un corazón abierto.
Amén.
Pero sobre todo pidiéndole al Señor por humildad.
Amén.
Porque,
amén,
nosotros podemos hacer un ídolo de cualquier
de
cosa.
De cualquier cosa.
Y el orgullo puede hacerse de cualquier
florecer,
cosa.
Florecer, y eso es de todos los días, Yanine.
Exactamente.
Es,
entonces,
días,
lo que glorifica a Dios es evidente a Él mismo, porque Él conoce nuestros corazones.
Amén.
Y esa,
amén,
es mi petición, que realmente Él me ayude a predicar el Evangelio con denuedo, que aumente mi fe,
amén,
pero sobre todo que me mantenga enfocada en Él y en una actitud humilde y sometida,
amén,
de corazón,
amén,
no solamente,
amén,
de,
amén,
condición a Él.
Amén.
Amén. Amén. Ojalá esa sea una petición en todos nuestros corazones. Lili, ¿hasta aquí llegamos hoy?
Ay, sí.
No quisiéramos quedarnos por lo menos 2 horas más. Hay tanto que compartir. Gracias, Yanine, por estar este tiempo con nosotros, por alentarnos, retarnos, porque literalmente lo has dejado todo atrás para cumplir con la gran comisión que nos ha hecho nuestro Dios de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Gracias, gracias por sernos de testimonio. La gloria es para el Señor.
Amén, así es.
Pero tenemos que alentarnos y exhortarnos unos a, amén, otros, Yanine. Tú eres un gran testimonio para todos nosotros.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.